Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Bueno, antes de dar inicio a la presentación del programa, quería agradecerte por primero darnos un tiempito y poder realizar la entrevista. Para nosotros es muy grato poder conversar contigo y me gustaría que te presentes y nos des un ligero, digamos, una breve descripción de ti, en qué te especializas, qué estás haciendo.
Claro, pues mi nombre ya lo conoces. Yo estudié una licenciatura en Ciencias de la Educación en Historia en la Universidad de Cuenca y me interesé bastante por el tema de la investigación. Inicié principalmente, me he enfocado en el tema de Loja. Estudié el gobierno federal de Loja, que se instauró en 1859, de ahí decidí un poco lanzarme a los inicios del siglo XIX y entender mejor el proceso de independencia en el caso de Loja. Finalmente me enfoqué en estudiar lo que fue la recepción de Cádiz en este espacio. Obviamente uno empieza con unas ideas muy localistas del tema y patriotas también. Y es a partir, obviamente, de la profesionalización y también de los nuevos estudios, las nuevas miradas, la nueva metodología y la nueva historia política, la que me sacó un poco de esa mirada localista y de alguna forma entendí todo el proceso realmente en toda su visión. Y también en todos los temas que también se relacionan entre sí. Pues actualmente me estoy preparando un artículo para la revista Procesos, justamente de la investigación que realicé para la Universidad Andina Simón Bolívar. Porque, bueno, eso tal vez debía mencionar antes, hice una maestría de historia también en la Universidad Andina Simón Bolívar y me gradué con este tema, el corregimiento de Loja y la recepción de la Constitución de Cádiz en el mismo. Entonces, eso es un poco lo que estoy preparando. Luego quisiera también estudiar un poco el tema de las elecciones, digamos, en lo que corresponde todo el área de Cuenca y Loja, las prácticas electivas desde los finales del siglo XVIII, principios del XIX, para entender, digamos, si había prácticas comunes, si había, cómo eran las formas de elegir, y de alguna forma que nos permita explicar también los procesos y la recepción de nuevos procesos electorales que se dieron, digamos, ya en los primeros 20 años del siglo XIX, y también todo lo que compete ya, digamos, al proceso posterior, digamos, a esta recepción de Cádiz también. Actualmente yo laboro en la prefectura de la SUAN, me desempeño como responsable de archivo de gestión, archivo central, y claro, ahí estoy también cerca de los documentos, no dejo de darles una mirada, y obviamente también me dedico a esta investigación, y también actualmente estoy estudiando la maestría de archivística también de la universidad, porque también es un tema importante, algo de lo que tendríamos que tener en cuenta los historiadores, es el tema de cómo están compuestos o cómo están dispuestos los expedientes de archivo que estamos utilizando para nuestras fuentes. Y obviamente también creo que es una rama importante dentro del área de historia. Y eso sería, digamos, un poco mi presentación. He sido, digamos, un amante de la historia y he escrito algunos artículos de periódico también con esa intención de tratar de llegar al público y tratando de educar en ese sentido. Y obviamente ahora, pues, ya quiero, obviamente, enfocar mi mirada a nuevas investigaciones que nos puedan llevar a nuevas reflexiones sobre el tema. Y también que ofrecer una nueva mirada desde otra parte del país que permita también superar un poco esta historiografía nacionalista.
Y segundo, también te comento que el tema principal es acerca de la cuestión de las independencias y la conmemoración del bicentenario y también si se puede hacer referencia del centenario. Entonces, antes de dar inicio al diálogo, me gustaría que desde tu experiencia como estudiante, como ya una persona que ejerce el oficio del historiador, me gustaría saber cuál es la relevancia en la actualidad de traer nuevamente a la memoria este discurso o este suceso de las independencias.
Yo creo que, bueno, y desde mi punto de vista, pues, este tema del estudio de las independencias y todo lo que corresponde a las revoluciones atlánticas y en el ámbito hispanoamericano, realmente se podría decir que es un tema relativamente reciente. Hay una serie de estudios y debates que han surgido en las últimas décadas que se basan en un enfoque que se denomina nueva historia política. Es decir, una especie de línea metodológica y también una visión reinterpretativa de todos los procesos de independencia. En el caso específicamente de lo que corresponde al Ecuador, pues los principales estudios un poco se han tratado de dar una visión reinterpretativa de lo que fue la insurgencia quiteña, los proyectos juntistas y también, digamos, un estudio más amplio y profundo de conceptos como soberanía, pueblos, en dicha coyuntura. ¿Es realmente necesaria hacer esa interpretación? Por supuesto que sí. O sea, tenemos una serie de planteamientos ya, digamos, establecidos previamente sobre el proceso de independencia que realmente no reflejan con una comprensión, una profundidad de lo que realmente pasó. Y es, digamos, digamos, esta reinterpretación, esta visión, lo que busca es aclarar, digamos, de una vez por todas este proceso. Hay que tomar en cuenta también que realmente hay una serie de visiones sobre el proceso, pero siempre hay que tomar en cuenta que o sea, se puede recurrir, digamos, a cualquier tipo de forma para comprenderlo, pero siempre, digamos, la historia es la forma más inteligente, digamos, de llegar a esa comprensión.
Actualmente he notado que, por ejemplo, en algunos textos, como por ejemplo del profesor Enrique Ayala Mora, se considera las independencias como un acto fundacional de lo que posteriormente vendría a ser la nación, ¿no? ¿Qué opinión te suscita esa afirmación?
Yo pienso que la perspectiva que realizan historiadores como Enrique Ayala Mora, otros historiadores también en esta línea, yo pienso que es, digamos, producto del contexto donde surgieron, digamos, estos planteamientos, que obviamente no es como decir que están mal, sino más bien que una visión interpretativa de este proceso. Muchos autores sí consideran que realmente, digamos, es el nacimiento de las actuales repúblicas. Yo, desde mi punto de vista, creo que tal vez esa visión, digamos, debería ampliarse. O sea, yo creo que desde mi punto de vista más complejo el tema. Y lo más importante aquí, también en estos enfoques reinterpretativos, digamos, es que no solo se trata, digamos, de dar digamos, un discurso único, sino que también se diversifica, es decir, no solamente hay una forma de verlo, sino hay varias. Y además hay varios lugares donde también puedes comprender cómo surge este proceso. Ahí hay dos cuestiones que yo, como historiador, tengo un poco de conflicto. Y una de ellas tiene que ver con nacimiento en el sentido de qué espacio territorial, ¿cierto? Porque, por ejemplo, se puede asumir, sí, el nacimiento de la naciente República del Ecuador, pero en ese tiempo no se consideraba que, o sea, ¿cuál podríamos decir que era ese espacio territorial? ¿De dónde a dónde? ¿Qué límites tenía? ¿O por qué se consideraría esto? Tomando en cuenta que muchas localidades tuvieron un proceso distinto entre sí. Ahora, yo creo que, lejos un poco de, digamos, de estas visiones, que yo pienso que también son, no, yo creo que son aceptables, hay nuevas visiones que tienen un poco más de, digamos, complejidad del tema y que, por ejemplo, proponen algo distinto y proponen nuevos conceptos que pueden ser sumamente interesantes.
En este sentido, cuando hablamos de independencias, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los textos escolares, por lo menos de hace algunos años ya, que al hablar de independencia nuevamente recaíamos en esta noción de entender a las independencias como actos fundacionales, ¿no? Pero desde tu experiencia como investigador, como un historiador ya con recorrido, ¿qué cambios implicó la independencia en el contexto decimonónico? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué se estableció? ¿Cuáles fueron las novedades y qué se mantuvo? ¿Cuáles fueron las tradiciones que estuvieron presentes en ese contexto?
Claro. Yo creo que hay que entender que, digamos, como bien lo mencionan algunos autores, el proceso de independencia es, como bien mencionan, un proceso. Realmente no es como decir una fecha específica, se independizaron y ya. Es todo un proceso realmente que no solamente se traduce en una guerra de independencia, sino también en todo un contexto que implica, digamos, así decirlo, desde la disolución de la monarquía en adelante. Entonces, desde mi punto de vista como investigador de un, digamos, como investigador de un área específica, como es en el caso del corregimiento de Loja, puedo mencionar que el proceso de independencia fue muy distinto y depende mucho de la localidad de la que hablemos. Por ejemplo, en el caso de Loja, el caso que investigué, realmente en los primeros años, cuando hay esta crisis de la monarquía, realmente no hay muchos cambios. O sea, se mantienen las mismas estructuras de poder y tal vez hay una pequeña, digamos, una pequeña ruptura, digamos, del control de los grupos de poder local, digamos, ya cuando aparece la Constitución de Cádiz. Pero no quiere decir nuevamente que ya se independizaron. Inclusive después, cuando se pronuncia Guayaquil y Cuenca con los problemas de independencia, después igual se solicita o se invita a esta localidad de Loja que se una, pero en un inicio se niega. Entonces, depende mucho del lugar, ¿no? No se puede simplemente coger y mencionar, sí, la independencia de todo el territorio realmente no es tanto así. Yo creo que es variable, depende mucho del contexto que se mire. Ahora, yo creo que estudiar estos contextos implica un poco dejar de echar, digamos, por así decirlo, miradas muy localistas, ¿no? O sea, es necesario, como la nueva interpretación de la nueva historia política, es necesario ceñir la situación local de Hispanoamérica con el contexto atlántico. Esa, digamos, es la clave de la nueva interpretación que se ha realizado en las últimas décadas, porque todo forma parte de un mismo conjunto cultural, y político. Entonces hay que verlo en esa mirada, o sea, estudiarlo en este contexto. Y de esa forma podemos entender un poco mejor el tema del bicentenario. Actualmente se ha luchado mucho en ese sentido para dejar esas ideas de esas interpretaciones anteriores de que sí, el primer grito de independencia y todo lo que implicaba, realmente no fue tal, no existe como tal un acta de independencia en 1809, es la interpretación que muchos autores ahora quieren darle, la verdadera dimensión que tiene el movimiento juntista en el caso de Ecuador y lo que realmente representó la Junta de Quito de 1809, que fue muy lejos de ser, digamos, una independencia de España. Entonces, eso, por ejemplo, son las nuevas interpretaciones. Es entender realmente el contexto, entender realmente los cambios que hubieron, entender cuáles fueron y entender también los sentidos que asumió la población en ese contexto.
Hay algo muy, muy interesante que mencionas acerca de esta cuestión de los bicentenarios, pero también es la conmemoración, ¿no? O sea, cómo llegamos a rememorar esos sucesos del pasado. Y por ejemplo, en la conmemoración del centenario de la batalla de Pichincha, por ejemplo, en 1922, esta batalla rememoraba a las acciones que se generaron y a los restos de los héroes, ¿no? O sea, la batalla y los héroes se volvieron una misma cosa. Y eso se convirtió en una celebración ya en aquel entonces nacional. ¿Cómo crees, cómo es ese tránsito de la independencia al imaginario de la nación? ¿Cómo se motiva esa idea, ¿no? Que ahora, cuando hablamos, por ejemplo, ya en el bicentenario de los 200 años de la batalla de Pichincha, estamos también recayendo nuevamente en esta postura o tal vez ubicando esta manera de recordar nuevamente en este concepto o en esta categoría de nación. ¿Cuál es la relación entre independencia y nación que siempre nos motiva a pensar o a relacionarla con ella?
Claro. Bueno, habría que entender un poco, primero que obviamente hay estas celebraciones, de alguna forma con el sentido de darle un, digamos, un peso simbólico a una interpretación que tuvo en su momento. Lo voy a explicar de otra forma. Los historiadores, digamos, en la década de los 60, 70, consideraron que el primer grito de independencia surgió en 1808 y ya a partir de ahí se generó toda una especie de, digamos, de conjunto simbólico, monumentos, digamos, puesta en escena de digamos, de todo el elemento simbólico de lo que implicó la batalla, pintura, todo lo demás. Entonces, eso es un, digamos, es un conjunto de aspectos simbólicos que le dan peso a una interpretación de ese tiempo. Entonces, se celebra eso. O sea, es como lo que más o menos pasa en muchas ciudades del país. Se celebra las independencias locales, ¿no es cierto? En el caso de Cuenca, el 3 de noviembre, el caso de Guayaquil, en octubre, en el caso de Loja, el 18 de noviembre. Pero eso pasa porque, por ejemplo, en el caso, digamos, de Cuenca, un grupo de, digamos, de pensadores consideraron que esa fecha era la independencia, aunque, digamos, no haya pasado del todo así, sino que esa proclamación, en el caso de Loja y lo mismo, en el caso de Guayaquil igual, y le dan todo ese peso simbólico de esa celebración de ese día. Ahora, es importante como, por ejemplo, es importante, digamos, actualmente no quedarse, digamos, con esas explicaciones. Y es entonces cuando hay, digamos, estos debates, esta discusión. Ahora, Con respecto a todo lo que es la batalla del Pichincha, yo pienso que tal vez no se está, digamos, tomando en cuenta todo el proceso que conllevó hasta esa batalla. Y por otro lado, pues, digamos, en el sentido de la otra cuestión que tú mencionabas, de lo que todo el mundo celebra y de lo que supuestamente implica, pues, es difícil, obviamente, de la noche a la mañana cambiar esa perspectiva, porque ya hay todo un peso encima de lo que acabé de mencionar. ¿Cómo quitas algo así del imaginario colectivo? Es complejo. Entonces, por esa razón, pues hay todo este debate, toda esta reinterpretación. Y realmente lo que se busca, digamos, en el caso de los historiadores en estas fechas, no es tanto conmemorar lo que siempre se ha venido conmemorando, sino es realmente debatir todo lo que se ha venido haciendo, sino realizar nuevos estudios, realizar una especie de tertulia donde se puedan exponer todas las nuevas investigaciones que se han realizado, una nueva reinterpretación política de lo que realmente implicaba todo ese tema. Y de esa forma, tal vez un poco tratar de educar a la población y también incluir dentro del imaginario colectivo realmente lo que implica este bicentenario, realmente lo que significa, o sea, realmente qué se está celebrando. Más o menos.
Hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría que de pronto nos brindes una explicación. Y es, por ejemplo, hablabas de esta lectura clásica de las independencias, digámoslo así, y de una lectura desde la nueva historia política o cultural o social. Pero desde esta nueva historia, ¿cómo se podría definir o describir históricamente a las independencias?
Bueno, la idea es un poco superar esta, como lo mencionan algunos autores, esta historiografía nacionalista. Realmente lo que busca la nueva historia política es buscar una reflexión más próxima a los hechos históricos. No es que se busca, digamos, busquemos cuál es la verdad, ¿no? Jamás se podrá alcanzar la verdad al 100%. Siempre se va a realizar una explicación que se aproxime a ese tema. Ahora, ¿qué digamos es lo que se tiene que revisar en este tema de la nueva historia política? Pues es entender que la complejidad, pues, del proceso del bicentenario implica todo el mundo hispánico. Implica también una serie de actores, implica interpretar los documentos de archivo, sacar esa idea del acta de independencia del 10 de agosto de 1809 que no existe. Se trata de entender que prácticamente no habían, digamos, una guerra de liberación nacional. Eso no lo constituyó una guerra de independencia, sino fue una guerra civil intestina realmente entre insurgentes americanos y realistas peninsulares. Esa idea ya tiene que superarse porque realmente fueron dos bandos aquí mismo enfrentándose. Y hay una cuestión, digamos, aquí importante y tiene que ver, digamos, también con todo el proceso, como había mencionado, de lo que implica la independencia propiamente, que no solamente surge desde las batallas, sino que surge de todo un proceso y conglomerado. Solamente para ejemplificar, en el caso de más o menos de lo que he investigado, en el caso del corregimiento de Loja, por ejemplo, no hay, como mencionaba, tal, digamos, independencia desde 1820, sino que hay un proceso de ruptura de las estructuras políticas y de estructuras de poder. Entonces, realmente ahí hay que ver un poco el tema de superar un poco esas ideas. Por eso esta interpretación clásica surge, digamos, de estas décadas. Trata de, digamos, de darle, por así decirlo, y esto es tal vez algo que algunos historiadores han reflexionado, estos historiadores tratan, digamos, de esta historiografía clásica, tratan de darle una especie de cédula de identidad al Ecuador en el sentido de decir, a ver, tenemos estas fechas patrióticas, tenemos estas fechas de nacimiento y pongámosles todo, digamos, todo el plus para que funcione. Y ese es justamente, desde la nueva historia política, lo que se trata un poco de explicar mejor, o sea, que no realmente implica todo ese proceso. Aquí realmente se busca un poco dejar de un lado esas ideas de patriotismo local, de digamos, como quien dice, ejército independiente de esos ejércitos realistas. O sea, no, son cuestiones un poco que se tienen que ir superando en ese sentido. Y yo quisiera también, por ejemplo, señalar que ha habido una serie, digamos, de autores que han encabezado esta lista. Por ejemplo, tenemos a Jaime Rodríguez, por ejemplo, Carlos Landázuri, Ameida Irán de la Torre, Ana Luz Borrero, entre Federica Morel y Santiago Cabrera, todos estos autores que han de alguna forma contribuido y han hecho, digamos, una nueva reflexión del tema. Cada uno, digamos, desde una perspectiva distinta, pero siempre concluyendo en una nueva reinterpretación que no solamente se basa en la idea de superar, digamos, esta visión clásica, sino de ofrecer explicaciones a cuestiones que tal vez no se han tratado adecuadamente.
Hace unos pocos días conmemoramos aquí en Quito los 200 años de la batalla de Pichincha, ¿no? Y en ese aniversario, digámoslo, se pudo observar el entrelazamiento del discurso histórico, el ritual social y el patriotismo. Hablabas hace un momento de esta cuestión, ¿no? De reafirmar el patriotismo a través de este suceso histórico de las independencias. Sin embargo, dentro de esta premisa que te acabo de comentar, ¿qué lugar ocupaba el saber histórico y la figura del historiador en esta relación? O sea, ¿cómo vemos, cómo se ve la independencia y los bicentenarios desde la perspectiva del historiador y del saber histórico? Y del saber histórico que es, no sé si lo estoy diciendo bien o mal, pero que es un saber más popular, más de una esfera más asequible para los sujetos que están en la sociedad.
Bueno, yo soy firmemente creyente de que todos somos capaces de comprender el pasado. Sin embargo, si bien es cierto, digamos, los historiadores hemos tenido una formación profesional, digamos, respecto a metodologías, respecto a formas de entender los documentos de archivo, formas de entender los nuevos autores. Pero, o sea, siempre el imaginario, digamos, la sociedad común, claro que puede comprender el pasado, puede comprender, digamos, por así decirlo, las nuevas reflexiones y las nuevas interpretaciones que se realizan. Sin embargo, obviamente, pues, no es, digamos, trabajo solo de los historiadores, sino también todos los que estamos involucrados dentro del ámbito de las ciencias humanas y sociales. Ahora, claro, la perspectiva del historiador siempre va a ser una reinterpretación de las fuentes, un análisis, una crítica, una revisión de los conceptos, entender los sentidos, los discursos y todo lo demás. Y nuestro deber, digamos, por así decirlo, es tratar de traducir toda esta información a la sociedad civil, porque no nos sirve de nada tener nuestro conocimiento y discutirlo solamente entre historiadores, sino también difundir dicha información. Y en muchos congresos, por ejemplo, y en muchas circunstancias y en muchas situaciones en las que, por ejemplo, se han hecho congresos de historia, una de las cuestiones que siempre se ha criticado a los historiadores es que realmente no están pensando en el público cuando realizan sus investigaciones, que solo se piensa en el círculo de los historiadores, como así decirlo. Y digamos, esa podría ser una deuda pendiente. Saber que obviamente es necesario que esa información lo conozca la gente, que es necesario que se sepa esa cuestión. Entonces, yo creo que es algo importante, obviamente, dentro de las tareas del historiador, dar a conocer, hacer una difusión social de digamos, los nuevos, por así decir, los hallazgos que se realizan dentro del campo. Desde mi experiencia personal, yo siempre he tratado de traducir todos los términos complejos de las investigaciones para tratar de transformarlos, digamos, en pastillas que pueda entender la población común. Y tampoco hay que, digamos, tratarlos de como si no pudieran tampoco entender estas interpretaciones, sino que lo pueden entender perfectamente bien. Y claro, dentro de nuestra labor, lo más complejo siempre ha sido tratar de combatir este peso simbólico que da la interpretación clásica que se tiene. Y claro, es una batalla casi, digamos, compleja de realizar, pero o sea, se tiene que hacer. Porque, digamos, el propósito de una investigación histórica es contribuir al conocimiento.
Resulta muy, muy interesante esto que acabas de mencionar, que no se piensa de pronto en un público, digamos, más grande o no se piensa en un público no especializado, ¿no? En temas historiográficos. Sin embargo, me resulta muy interesante saber quién y a partir de qué medios ganó o ganaron la autoridad y legitimidad para hablar en nombre del pasado y del interés colectivo del presente, ¿no? Esa es una, digamos, dicotomía muy, muy presente en el oficio del historiador, ¿no? ¿Quién está facultado para hablar en el presente del pasado? ¿Y cómo se llega a eso? ¿O son solo los historiadores o solo los académicos? ¿Quién está facultado para eso?
Por supuesto, yo no considero que nadie es dueño de la verdad. O sea, yo puedo tener mi interpretación, digamos, del tema, o puedo hacer una explicación magistral del mismo, pero jamás voy a ser dueño de decir, a ver, vamos a hacer así, porque así lo digo yo, ¿no? O sea, el tema con historia es que no es una ciencia, digamos, como quien dice, exacta, donde el resultado de una operación matemática nunca tiene que cambiar. No está presta a debate, esa es, pero en el caso de historia no. Porque, como lo había mencionado, pues nuestro trabajo no es tanto, digamos, dar a conocer la verdad como si estuviéramos descubriendo algo, no, simplemente interpretamos, le damos una explicación de los hechos, digamos, de las fuentes. Y obviamente es invariable quien pueda, digamos, dar dicha interpretación. Con eso quiero decir que no importa qué historiador la diga. Siempre esa interpretación que se haga puede estar presta para debate. O sea, siempre se puede cuestionar, o siempre se puede debatir o refutar esos argumentos que se tienen. Por esa razón, nuestras investigaciones, digamos, por así decirlo, entran en discusión, ¿cierto? No es que ya están y ya se quedaron, es como la investigación que yo también realicé recientemente, no es que ya, finalmente ya la hice y esa es la verdad, no, alguien puede venir mañana y discutirlo. Si tiene los argumentos suficientes, pues puede ser que yo tal vez haya hecho una mala interpretación del tema. Eso puede pasar. Entonces, no hay, digamos, alguien que diga, bueno, así va a ser la interpretación. Obviamente hay consensos entre los historiadores sobre determinados temas. Eso sí hay también. Y eso tiene que ver también con que se ha llegado, digamos, a la misma conclusión en determinado tema. Por ejemplo, de la nueva historia política, pues tenemos una serie de consensos sobre determinadas, digamos, interpretaciones de un hecho. Y obvio, por ejemplo, el tema del 10 de agosto, 1809, si no estoy mal, en el que finalmente pues se entendió que no era, digamos, mucho menos el acta de independencia de Ecuador o de Quito el que se levantó este día, sino el inicio de la, digamos, la revolución política que va a culminar pues con todos estos procesos de independencia. Entonces, por ejemplo, eso, digamos, es algo que ya, digamos, ha llegado a un consenso entre historiadores y ya se ha determinado que obviamente esa explicación es aceptable. Y es por esta misma razón que menciono que se entra en estos debates. Igual, yo puedo dar un, digamos, yo tengo como resultado una investigación, esta está presta a debate también, hasta que, digamos, hay un consenso sobre que, digamos, esa interpretación sea la más aceptable. En el sentido de que, bueno, ofrezca, digamos, una explicación satisfactoria del tema, ¿sí? Que no se quede, digamos, a breves rasgos o que explique a medias, o que, digamos, o que por lo menos tenga pies y cabeza, algo así. Entonces, esa es, digamos, a donde se quiere llegar.
El Bicentenario nos trae, creo, una serie de conmemoraciones, o algunas de ellas un tanto polémicas. Sin embargo, me gustaría indagar desde tu perspectiva, ¿cuál fue la relación entre relato histórico, memoria e identidad en el contexto del Bicentenario, en el contexto de recordar los 200 años de la Batalla de Pichincha?
Claro, yo creo que obviamente todos están íntimamente relacionados. Lo que tiene que ver, digamos, con propiamente con lo que implica la celebración y todo lo que, digamos, representa, es producto de los relatos y, digamos, todo este conjunto de discursos que se han realizado. Ahora, es muy distinto el tema de la identidad propiamente, ya que se podría decir que esta identidad, digamos, actualmente no está, digamos, compuesta de una interpretación más adecuada, más próxima a lo que realmente implicaba el Bicentenario, sino es una identidad construida con el tiempo, es una memoria construida con el tiempo en función de interpretaciones clásicas, interpretaciones patrióticas, y eso, digamos, ese es el sustento que tiene. Ahora, aquí hay una cuestión importante también que tiene que ver con el tema de las nuevas investigaciones. Nunca han buscado de alguna forma cambiar esa identidad, sino más bien explicar mejor estos procesos, dar una mejor comprensión de lo mismo. No se busca, digamos, ahora sí que ya sabemos que no ha sido así, ahora sí cambiemos de identidad y nuestra memoria. No, eso no se puede cambiar, ya está sentada en el imaginario colectivo. Lo que se tiene que hacer, obviamente, aquí es ofrecer una explicación mejor que permita entender realmente todas las implicaciones de este proceso. Inclusive, también, de alguna forma, esto también va a permitir, digamos, explicar o también difundir los nuevos conceptos o los nuevos principios al ámbito educativo que permita, digamos, consolidar una educación más basada en mejores interpretaciones, digamos, en estos nuevos estudios, que basada en el relato patriótico de siempre. Es un poco, creo que va a ser una ardua tarea digamos, de los historiadores a llegar a ese punto.
Creo que la historiografía ecuatoriana que se ha plegado a esta tendencia de la nueva historia y nos ha permitido alcanzar un mejor nivel de comprensión del pasado. Pero en este sentido, ¿cómo la conmemoración, por ejemplo, del Bicentenario ha cambiado? Si nosotros revisamos el centenario, es una festividad, una conmemoración llena de rituales y de una carga simbólica muy patriota. Desde tu perspectiva como historiador y como ciudadano, ¿cómo podrías calificar este bicentenario? O sea, ¿qué trae de nuevo o qué trae de particular esta conmemoración? Tal vez carece de patriotismo, tal vez agrupa otros elementos importantes, tal vez se olvida de la nación. ¿Qué tiene de particular la conmemoración del bicentenario?
Desde mi opinión, yo creo que no ha cambiado nada, más bien se ha ampliado el margen comercial, más bien del día y de lo que realmente representa. Y bueno, no lo podemos decir, digamos, que haya sido mucho mejor en el centenario. Y también está el hecho de que, por lo menos, de alguna forma, la academia se ha expresado más. Eso sí, hay que reconocerlo, que en anteriores ocasiones. Es decir, en este lado ya, no solamente el hecho de que se hagan congresos o que se hagan este tipo de charlas, sino que hay una diversificación mayor de estudios que están en continua difusión, que permiten ampliar esta interpretación que teníamos. Y yo creo que eso es lo único positivo que puedo ver, o sea, que realmente hay un esfuerzo colectivo por ofrecer más investigaciones, más reflexiones, más debate, más espacios de discusión. Y eso es positivo. De ahí que hagan una fiesta o que coloquen o que vayan a marchar los militares, como siempre se ha hecho, realmente no es mayor cosa. Pero estas reflexiones, esto sí es, digamos, lo más importante que ha pasado, esta diversificación de estudios sobre el tema y la difusión que se ha realizado, que se ha logrado realizar de lo mismo. O sea, y también, digamos, la multiplicación de actores que también se han involucrado en ese sentido. No solo hablamos de los historiadores académicos, sino también de otros investigadores que también por su cuenta han realizado importantes avances también, y no necesariamente son historiadores profesionales. Yo realmente no le pongo mucha atención a digamos, a las expresiones patrióticas que por ahí surgen. Y obviamente no se puede llegar a todo el público en general en ese sentido, pero ya se están haciendo, digamos, por así decirlo, estos esfuerzos por tratar de educar en este sentido.
Y como hablábamos hace un momento, vemos que ese relato histórico clásico, digámoslo, tiene todavía mucho, mucho auge y mucha sintonía con diversos públicos dentro de la sociedad civil, ¿no? Pero hablábamos hace un momento de esta influencia de la nueva historia, ¿no? En la historiografía ecuatoriana. Pero ¿qué conocimiento histórico está disponible? Como vemos ahora, hay tantas fuentes o espacios virtuales que nos permiten acceder a un sinnúmero de investigaciones y de libros, de ensayos, de artículos. Pero ¿qué conocimiento histórico está disponible en el diario vivir, en la vida cotidiana de los ciudadanos que salen a la calle? ¿Qué conocimiento histórico está disponible en ese sentido?
Claro, esa es una muy buena pregunta en realidad. Y no es que, por ejemplo, un ciudadano de pie común vaya y compre Vaya y pregunte, ¿no? En una librería, bueno, ¿qué será de leer sobre el Bicentenario? Y véndamelo, y muchas gracias, no, no va por ese lado. Y esa, digamos, es justamente lo que había mencionado, esa tarea pendiente que queda, digamos, de la academia y de los historiadores, un poco difundir el tema. Y claro, ahora últimamente, un espacio interesante que digamos, que creo que no se había considerado y que resulta bastante útil, siguen siendo, digamos, las redes sociales, en donde a pesar de que obviamente circulan toda serie de noticias locas, por así decirlo, así como información útil, también es un espacio donde muchos historiadores han reflexionado sobre el tema y también ofrecen su interpretación. Es decir, también está disponible por ahí. No solamente está, digamos, los nuevos estudios escritos en papel y guardados digamos, en una librería guardando polvo, sino que también se difunde. Hay otros espacios, por ejemplo, la misma, la radio, y así como también hay otros, como los congresos y también estas capacitaciones que se han dado, por ejemplo, en la Universidad de Andina, que son espacios que obviamente también ofrecen este conocimiento, que también difunden el mismo. Y estos espacios se han multiplicado en realidad. Ahora vemos un poco más estos espacios, más charlas y más historiadores jóvenes interviniendo en este sentido. Y obviamente, pues ocupando también otros espacios como también las redes sociales y también, digamos, ya sea en el periódico. Entonces, todas esas informaciones, digamos, todos estos medios ofrecen esta información. Así, obviamente, sean cuestiones, digamos, cortas y pequeñas o sencillas, pero sigue siendo una nueva reflexión después de todo. Y eso, por ejemplo, digamos, es, yo pienso, lo que se tiene disponible. Obviamente no se va a llegar todavía a masificar toda la información, pero yo pienso que se está en el proceso de lo mismo. Y solamente con este, digamos, curso de independencias que realizó la Universidad Andina, se ven estos resultados. La multiplicación de personas interesadas sobre el tema, que no son necesariamente profesionales, y que están dispuestos a escuchar varias horas a un grupo de historiadores cada semana una nueva reflexión sobre el tema. Y digamos, todo este apoyo, todas estas personas que se conectan, todo este masivo, esta masiva participación de conocer más, es, digamos, lo que nos conduce a pensar que después de todo, o sea, se ha logrado llegar a información en este sentido, y esto, digamos, es positivo en el caso de la nueva interpretación que se hace del Bicentenario.
Es súper, pero súper interesante cómo la misma historia comienza a apuntar otros modos de interpretación de la batalla de Pichincha en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos un tránsito, ¿no? De una historia de bronce asentada en los monumentos y hay algo que me parece muy, muy interesante de identificar y creo que podrías esclarecernos en este sentido. Y es, por ejemplo, ¿qué narrativas del pasado se articulan al bicentenario? No podríamos decir que únicamente las independencias, sino que ¿qué imaginarios sobresalen a la hora de ver un bicentenario con las gafas de historiador?
Sucede que, por ejemplo, dentro de las gafas de un historiador, están principalmente entender, digamos, trazar un contexto, ¿no es cierto? Dicho contexto es, digamos, lo primero que un historiador realiza. En dicho contexto se establecen, digamos, una serie de interpretaciones sobre diversos temas relacionados con el tema en cuestión. Que de alguna forma permitan explicar el proceso mejor. Poniéndolo ejemplo, en el caso de mi investigación que realicé sobre el corregimiento de Loja en este proceso de independencia, lo primero que había que entender, digamos, era el contexto, digamos, de la región en sí, es decir, entender un poco de la cultura política colonial previa, familias, estructuras sociales, temas económicos, relaciones comerciales, relaciones interjurisdiccionales y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, eso ya te lanza una variedad de temas por revisar, una variedad de líneas de investigación. Pero lo clave, más que hacer, digamos, un compendio en ese sentido, es, digamos, específicamente buscar aquellos elementos que permitan explicar mejor el proceso. Entonces, una vez que tienes un entendimiento de esa cultura política, entonces ahí sí te puedes lanzar a entender todo el proceso, digamos, de todo lo que implica el Bicentenario, que desde el punto de vista de nuestra historia no inicia precisamente desde el primer grito de independencia, sino que se extiende un poco antes, digamos, desde las mismas reformas borbónicas, pasando también por, digamos, los procesos de la crisis de la monarquía, las nuevas interpretaciones con la Constitución de Cádiz. Entonces, todos esos temas. Ya solamente estudiando la Constitución de Cádiz, ya te tienes que meter en la historia constitucional, en la historia política, inclusive hasta en otras ramas más. Entonces, por ejemplo, eso ya te implica un abanico de opciones, un abanico de estudios, un abanico de objetos. Entonces, realmente lo que hace el historiador es buscar en todo este amplio margen aquello que pueda explicar específicamente su tema, entendiendo que hay esto, entendiendo que hay, digamos, todos estos elementos. Entonces, a partir de ese momento, entonces, ahí sí podemos explicar el proceso. Se puede explicar por qué se actúa de esta forma, se puede explicar un poco, se puede aproximar a entender, digamos, cómo funciona este concepto en determinadas circunstancias sociales, políticas o culturales. Y, por ejemplo, eso ayuda bastante, porque no hay que ver, digamos, el Bicentenario como un hecho aislado, sino como parte de este proceso. Pero hay que entender el proceso y antes del proceso mismo, y así se puede explicar mejor. Por ejemplo, en el caso de la investigación que realicé, pues fue bastante importante realizar un estudio preliminar de las comisiones, como lo mencionaba, del corregimiento de Loja, entender sus estructuras sociales, económicas. Y así se puede explicar por qué no hubo tantos cambios o digamos, tantas irrupciones en la estructura social, porque en el ámbito colonial ellos prácticamente, en el caso de las estructuras sociales o los grupos de poder de Loja, controlaban o dominaban todo el escenario y obviamente eso se mantuvo. Entonces, hay que entender por qué se mantuvo. Y es obviamente debido a una serie de circunstancias y muchas de ellas tienen que ver con aspectos familiares y económicos, que prácticamente no permitían ningún tipo de cambio en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esas son cuestiones, son los elementos que se tienen que ver. Ahora, por otro lado, pues, otros historiadores van mucho más atrás, inclusive desde los principios políticos y filosóficos de los siglos XVII y XVIII, en donde se busca entender, digamos, la legislatura hispánica, las teorías neoescolásticas y una serie de cuestiones relacionadas, digamos, con cuestiones relacionadas, digamos, con la apropiación de las ideas ilustradas también en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, todo eso es un conglomerado que se tiene que obviamente tomar en cuenta desde los ojos de los historiadores.
Tal vez ya para ir cerrando, ¿hay alguna sincronía, correlación entre independencias, bicentenarios, centenarios y narrativa nacional?
Por supuesto. Bueno, en realidad todo está íntimamente ligado. O sea, el hecho de que haya una narrativa nacional también casi es como un objeto de estudio, ¿no? Explicar las circunstancias que llevaron a esa narrativa nacional también se liga a los nuevos estudios. Porque no solo se trata de coger y hacer un nuevo estudio de la nada que no tenga nada que ver con el tema, sino un estudio que supera una visión, pero hay que tener obviamente esa visión. Y de la misma forma, el bicentenario y el centenario están íntimamente ligados por el hecho no solamente de las nuevas interpretaciones, sino también las nuevas reflexiones que se dan sobre los temas a tratar. Yo pienso que aquí lo más relevante, digamos, en estos nuevos bicentenarios es que se sigan diversificando los espacios de discusión. Es decir, un logro, digamos, son justamente estos espacios de debate y de reflexión. Y esto es lo que se tiene que multiplicar, así como las investigaciones que se realicen, enfocadas a explicar los nuevos procesos. Y también, obviamente, tiene que ver mucho también de la mano de la academia que pueda difundir esta información. Yo creo que igual sigue siendo, como lo había mencionado, una tarea pendiente de la academia y de los historiadores también y de los académicos el llegar obviamente a la ciudadanía y darle obviamente el puesto que se merece realmente lo que realmente implicó este proceso. Y es importante, por ejemplo, que en estos espacios se eduque a la gente y se permita que también la población civil pueda llegar a sus propias conclusiones y reflexiones, que puedan cuestionar esta historia patriota, esta historia nacionalista, y realmente entiendan esta situación. Y eso, digamos, les ayudará de alguna forma a entender mejor su destino.
Tal vez en la actualidad estás realizando alguna investigación, tal vez que tenga relación con lo que estamos conversando.
Sí, claro, por supuesto. Como lo había mencionado en un inicio, estoy investigando, bueno, ya investigué en realidad el caso del corregimiento de Loja y la recepción de la Constitución de Cádiz en este espacio. Digamos, esa es una de las investigaciones que he realizado y otras investigaciones que he realizado anteriormente sobre, específicamente también en el caso de Loja, el gobierno federal. Y bueno, actualmente pues espero sacar un artículo de investigación más enfocado en el tema del estudio de las elecciones, que considero que es, digamos, uno de los elementos de todo este conglomerado que mencionaba, uno de los elementos que permite explicar también mejor los cambios y las rupturas, digamos, de todos los procesos de independencia. Ahí tal vez podamos entender mejor estos procesos. ¿Y por qué? Porque en las elecciones es donde se dan estas disputas. Se da, digamos, esta opción de decidir. Y en el caso, por ejemplo, de los procesos de Cádiz es más evidente porque ahí se convocó a toda la población. Bueno, no toda la población, pero sí una buena parte, digamos. Se incluyó a la población indígena, por ejemplo. Entonces, eso no había pasado antes y eso, digamos, es la novedad del momento de Cádiz ahí en la ciudad. Y obviamente después también entender a partir de esos procesos, el proceso de independencia en el caso de Loja y Cuenca, que comparten, digamos, una región común y que es muy distinta de la de Quito. Entonces, por ejemplo, he tratado de enfocar mis estudios un poco en una visión distinta a la visión de Quito, en una visión más, digamos, de otro espacio de la audiencia, otro espacio del reino de Quito, que nos permite explicar cómo surgen estos cambios. Porque también otra deuda de la historiografía nacional, inclusive hasta de la nueva historia política, inclusive, es que se mira todo desde Quito en su alrededor, pero no se mira lo que hay en otros espacios, sus relaciones con otros lugares, por ejemplo, con el norte de Perú, o con el sur de Colombia. Entonces, por ejemplo, eso implica también una nueva reinterpretación. Entonces, siempre se está continuamente en eso, en una reinterpretación. ¿Cuáles son los espacios definidos que realmente puedes tú mencionar que forman parte de un mismo conglomerado al cual tú le puedas dar una sola visión de lo mismo? Eso no ocurre porque en las épocas del Bicentenario y, por ejemplo, en las épocas de las que estamos hablando del siglo XIX, no había fronteras. Y si no hay fronteras, lo único que tenemos son una serie de jurisdicciones interpuestas entre sí que no te dan una claridad de hasta dónde llega, inclusive el territorio. Entonces, ¿cómo se puede explicar, digamos, el Bicentenario en términos, digamos, de hasta dónde, digamos, influyó este proceso, por así decirlo? Y ahí van preguntas clave que muchos historiadores han hecho. ¿Independencia de quién? ¿Independencia de España? ¿Independencia de la Gran Colombia? ¿Qué implica realmente esta celebración?
Tal vez, David, consideras que te faltó preguntarte algo, algo quedó pendiente, ¿te gustaría explicar algo más?
Pues no, yo pienso que hemos abordado el tema, bueno, obviamente de una forma bastante sencilla. Y pues yo creo que obviamente hay mucho por discutir, realmente no hemos entrado ni al 1% de realmente de las nuevas reflexiones. Pero sí, yo creo que, digamos, mi intención fue dar una visión un poco desde un ámbito distinto a la visión quiteña, de otro espacio, digamos, de otro lugar que nos también ofrezca una nueva explicación, una nueva reinterpretación de lo que constituye el Bicentenario, que no solamente es la batalla del Pichincha, sino también un amplio proceso que implicó muchas regiones y muchos eventos y muchas cuestiones muy interesantes dentro de las nuevas investigaciones.
Gracias, David. Te agradezco profundamente en nombre de todos quienes conformamos Historicismos. Si consideras, podríamos dar por finalizada este diálogo y de igual manera reitero mi agradecimiento para ti por brindarnos unos minutos de tu tiempo y muchas gracias, como te digo, y gracias por dialogar con nosotros, por habernos dado la apertura y por colaborar en este proyecto que está gestando su segundo programa de Historicismos.
No, muchas gracias a ustedes más bien por la iniciativa. Y claro, claro que recuerdo historicismos cuando estudiaba en la universidad, también me tocó presidir uno de los actos. Por supuesto, es un espacio muy interesante de debate y creo que obviamente ustedes lo están haciendo muy bien. Gracias más bien. Y por supuesto estaríamos en contacto.
Listo, David. Muchas gracias y apenas tengamos ya el link del programa, te compartiré vía WhatsApp.
Chévere, muchas gracias.
Un abrazo, que estés bien.
Un abrazo. Ya, bueno, hasta luego.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.